las cosas al caer. Parte 6. Arriba, arriba, arriba. Episodio número 25. Fue una llovizna al principio, aunque de gotas gruesas, pero en cuestión de segundos el cielo se puso oscuro, como la panza de un burro, y un aguacero nos bañó las camisas antes de que tuviéramos tiempo de guarecernos en ninguna parte. «Mierda, se nos acabó el paseo», dijo Maya. Para cuando llegamos al Nissan ya estábamos calados. Como habíamos corrido, los hombros alzados, un brazo protegiendo los ojos, la parte delantera de nuestros pantalones estaba empapada, mientras que la parte de atrás, casi seca, parecía hecha de otra tela. Los vidrios del campero se empañaron enseguida con el calor de nuestras respiraciones, y Maya tuvo que sacar de la guantera una caja de pañuelos de papel para limpiar el panorámico y arrancar sin estrellarnos contra el primer poste. Abrió la ventilación, una rejilla negra en medio del tablero, y empezamos a movernos con cuidado. Pero habíamos avanzado apenas un centenar de metros cuando Maya frenó en seco. Abrió la ventana tan rápido como se lo permitió la manivela y yo, desde mi puesto de copiloto, pude ver lo que ella estaba viendo. A unos 30 pasos de nosotros, a la mitad del camino entre el Nissan y el estanque, un hipopótamo nos consideraba con gravedad. «¡Qué lindo!», dijo Maya. «¿Cómo que qué lindo?», dije. «Es el animal más feo que hay». Pero Maya no me hizo caso. «No creo que sea un adulto», siguió. «Es muy pequeño, es una cría, estará perdida». «¿Y cómo sabe que es una hembra?». Pero Maya se había bajado. A pesar del aguacero que seguía cayendo y a pesar de que una cerca de madera la separaba del terreno donde estaba la bestia, su piel era de un gris oscuro y tornasolado, o así me lo parecía en la luz disminuida de la tarde. Las gotas le pegaban y rebotaban como sobre un cristal. El hipopótamo macho o hembra, cría o adulto, no se inmutaba, nos miraba, o miraba a Maya, que se había recostado a la cerca de madera, y lo miraba a su vez. No sé cuánto tiempo pasó, 1 o 2 minutos, que en esas circunstancias es un tiempo largo. El agua le escurría a Maya por todo el pelo y toda su ropa era ya de un color distinto. Entonces el hipopótamo comenzó un movimiento pesado, un buque que intentaba dar la vuelta en el mar, y vi su perfil. Y me sorprendió que fuera un animal tan largo. Y luego ya no lo vi más. O más bien, le vi el culo poderoso y me pareció ver chorros de agua que le resbalaban por la piel tersa y reluciente. Se fue alejando entre el pasto crecido, con las patas ocultas por la madera, de tal manera que parecía no avanzar realmente, sino hacerse más pequeño. Cuando lo vimos ganar el estanque y meterse al agua, Maya volvió al campero. «¿Cuánto van a durar esos bichos? Es lo que yo me pregunto», dijo. «No hay quien los alimente, ni quien los cuide. Deben ser carísimos». No me hablaba a mí, eso era evidente. Estaba pensando en voz alta. Y yo no pude menos que recordar otro comentario idéntico en espíritu y aún en forma que había escuchado tiempo atrás, cuando el mundo, o por lo menos el mío, era otro muy distinto, cuando yo todavía me sentía al mando de mi vida. «Lo mismo dijo Ricardo», le conté a Maya. «Así lo conocí yo, haciendo un comentario lleno de lástima sobre los animales del zoológico». «Me imagino», dijo Maya. Los animales le preocupaban. Decía que no tenían la culpa de nada. «Y es verdad», dijo Maya. «Ese es uno de los pocos, de los poquísimos recuerdos de verdad que tengo. Mi papá cuidando a los caballos, mi papá acariciando al perro de mamá, mi papá regañándome por no darle de comer al armadillo. Los únicos recuerdos de verdad, los demás son inventados, Antonio. Recuerdos de mentira. Lo más triste que puede pasarle a una persona, tener recuerdos de mentira. Tenía la voz gangosa, pero eso podía ser consecuencia del cambio de temperatura. Había lágrimas en sus ojos, o más bien era el agua que le escurría por las mejillas, que le rodeaba los labios. Maya, pregunté entonces, ¿por qué lo mataron? Yo sé que falta esa ficha del rompecabezas, pero ¿qué cree usted? El Nissan había arrancado ya y recorría los kilómetros que nos separaban del portal de la entrada. La mano de Maya se cerraba sobre la perilla negra de la barra de cambios. El agua le escurría por la cara y el cuello. Insistí, ¿por qué, Maya? Sin mirarme, sin despegar los ojos del panorámico, empañado, Maya dijo esas tres palabras que yo había oído en tantas otras bocas. Algo habrá hecho, pero esta vez me parecieron indignas de lo que Maya sabía. Sí, le dije, ¿pero qué? ¿Acaso usted no quiere saber? Maya me miró con compasión. Traté de añadir algo y ella me cortó. Mire, no quiero hablar más. Las plumillas negras se movían sobre el vidrio y barrían el agua y las hojas pegadas. Quiero que nos quedemos callados un rato. Estoy cansada de hablar. ¿Me entiende, Antonio? Hemos hablado demasiado. Estoy harta de hablar. Quiero estar un rato en silencio. Así que en silencio llegamos al portal y pasamos por debajo de la piper. Y en silencio giramos a la izquierda en dirección a la dorada. En silencio avanzamos por una parte de la vía donde los árboles de ambos lados se encuentran sobre la calzada, impidiendo la entrada de luz y en días de lluvia atenuando las dificultades de los conductores. En silencio regresamos a la intemperie. En silencio volvimos a ver las barandas amarillas del puente sobre el Magdalena. En silencio lo atravesamos. La superficie del río se erizaba bajo el aguacero. No era lisa como la piel de un hipopótamo, sino rugosa como la de un gigantesco lagarto dormido. Y en una de las islitas se mojaba una lancha blanca con el motor al aire. Maya estaba triste. Su tristeza llenaba la cabina del Nissan como el olor de nuestras ropas mojadas. Y yo hubiera podido decirle algo. Pero no lo hice. Guardé silencio. Ella quería estar en silencio. Y así, en medio de un silencio comedido, solo, acompañados del estruendo de la lluvia en el techo metálico del campero, pasamos el peaje y enfilamos hacia el sur entre haciendas ganaderas. Fueron 2 horas largas en que el cielo se fue oscureciendo, ya no por las nubes densas de lluvia, sino porque la noche nos sorprendió en medio del trayecto. Para cuando el Nissan iluminó la fachada blanca de la casa, ya era noche cerrada. Lo último que vimos fueron los ojos del pastor alemán destellando en el haz de nuestras luces. «No hay nadie», dije. «Claro que no», dijo Maya. «Es domingo». «Gracias por el paseo». Pero Maya no dijo nada. Entró caminando y se fue quitando la ropa mojada mientras sorteaba los muebles sin encender las luces, voluntariamente ciega. Yo la seguí o seguí su sombra y me di cuenta de que ella quería que la siguiera. El mundo era negro y azul, hecho no de figuras, sino de contornos. Uno de ellos era la silueta de Maya. En mi memoria fue su mano la que buscó la mía. No al revés, y luego Maya pronunció estas palabras. Estoy cansada de dormir sola. Creo que también me dijo algo simple y muy comprensible. Esta noche no quiero estar tan sola. No recuerdo haber caminado hasta la cama de Maya, pero me veo perfectamente sentándome en ella, junto a una mesa de noche de 3 cajones. Maya le dio la vuelta a la cama y su silueta espectral se recortó contra la pared, frente al espejo del armario, y me pareció que se miraba al espejo y al hacerlo su reflejo me miraba a mí. Mientras asistía a esa realidad paralela, a esa escena fugaz que transcurrió en mi ausencia, me metí a la cama y no me resistí cuando Maya llegó a mi lado y sus manos me desabrocharon la ropa. Sus manos manchadas por el sol se portaron como mis propias manos, con la misma naturalidad, con la misma destreza. Me besó y sentí un aliento limpio y cansado al mismo tiempo, un aliento de final del día, y pensé, un pensamiento ridículo y además indemostrable, que esta mujer no había besado a nadie en mucho tiempo. Y entonces dejó de besarme. Maya me tocó inútilmente. Inútilmente se metió mi miembro a la boca. Su lengua inútil me recorrió sin ruido. Y luego su boca resignada volvió a mi boca. Y solo en ese momento me di cuenta de que estaba desnuda. En la penumbra, sus pezones cerrados eran de un tono violeta. Un violeta oscuro, como el rojo que ven los buzos en el techo del mar. ¿Usted ha estado debajo del mar, Maya? Le pregunté, o creo haberle preguntado. Muy hondo debajo del mar, lo suficiente para que cambien los colores. Se acostó a mi lado, boca arriba, y en ese momento me dominó la idea absurda de que Maya tenía frío. ¿Tiene frío?, le dije, pero ella no respondió. ¿Quiere que me vaya? No respondió tampoco a esa pregunta, pero era una pregunta ociosa porque Maya no quería estar sola y ya me lo había señalado. Yo tampoco quise estar solo en ese momento. La compañía de Maya se me había vuelto indispensable, así como urgente se me había vuelto la desaparición de su tristeza. Pensé que los dos estábamos solos en esa habitación y en esa casa, pero solos con una soledad compartida, cada uno solo con su dolor en el fondo de la carne, pero mitigándolo al mismo tiempo mediante las artes raras de la desnudez. Y entonces Maya hizo algo que solo había hecho una persona en el mundo hasta entonces. Su mano se posó sobre mi vientre y encontró mi cicatriz y la acarició como si la pintara con un dedo, como si su dedo estuviera embadurnado en témpera y tratara de hacer sobre mi piel un dibujo raro y simétrico. Yo la besé, menos por besarla que por cerrar los ojos, y luego mi mano recorrió sus senos, y Maya la tomó en la suya. Tomó mi mano en la suya y se la puso entre las piernas, y mi mano, en su mano, tocó el vello liso y ordenado, y luego el interior de sus muslos suaves, y luego el sexo. Mis dedos bajo sus dedos la penetraron y su cuerpo se puso tenso y sus piernas se abrieron como alas. Estoy cansada de dormir sola, me había dicho esta mujer, que ahora me miraba con ojos muy abiertos en la oscuridad de su cuarto, arrugando el ceño como quien está a punto de entender algo. Maya Fritz no durmió sola esa noche. Yo no lo hubiera permitido. No sé en qué momento comenzó a importarme tanto su bienestar. No sé cuándo comencé a lamentar que no hubiera vida posible entre nosotros, que nuestro pasado común no implicara necesariamente un común futuro. Habíamos tenido la misma vida y, sin embargo, teníamos vidas distintas, o más bien la tenía yo. Una vida con gente que me esperaba del otro lado de la cordillera, a 4 horas de las acacias, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En la oscuridad del cuarto pensé en eso. Aunque pensar en la oscuridad no es conveniente, Las cosas parecen más grandes o más graves en la oscuridad, las enfermedades más destructivas, la presencia del mal más cercana, el desamor más intenso, la soledad más profunda. Por eso queremos tener a alguien para dormir y por eso yo no la hubiera dejado sola por nada del mundo esa noche. Habría podido vestirme y salir en silencio, caminando sin zapatos y dejando puertas entrecerradas como un ladrón, pero no lo hice. La vi caer en un sueño profundo, mezcla sin duda del cansancio de la carretera y de las emociones. Recordar cansa. Esto es algo que no nos enseñan. La memoria es una actividad agotadora, drena las energías y desgasta los músculos. Así que vi a Maya dormirse de medio lado, su cara hacia la mía, y ya dormida la vi pasar una mano bajo la almohada como abrazándola o aferrándose a ella. Y sucedió de nuevo, la vi como fue de niña. No me cupo la menor duda de que en ese ademán estaba la niña que había sido, y la quise de alguna manera imprecisa y absurda, y entonces me dormí también. Cuando desperté, todavía era oscuro. No supe cuánto tiempo había pasado. No me había despertado la luz, ni los sonidos del amanecer tropical, sino el murmullo lejano de unas voces. Seguí los sonidos hasta la sala y me sorprendió encontrarla como la encontré, sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos y una grabación hablando desde su pequeño equipo de sonido. No tuve que escuchar más de unos segundos. No tuvieron que llegarme más de dos de esas frases pronunciadas en inglés por desconocidos para que reconociera la grabación, pues en el fondo nunca había dejado de escuchar ese diálogo en que se hablaba de condiciones climáticas y luego de trabajo y luego del número de horas que los pilotos podían volar antes del descenso obligatorio. En el fondo, recordaba como si lo hubiera escuchado ayer. Bueno, veamos, decía el capitán, igual que había dicho tiempo atrás, en casa de Consu. Tenemos 136 millas hasta el Bor. Tenemos que bajar 32 mil pies y encima de todo ir reduciendo la velocidad. Así que empecemos. Y el copiloto decía, Bogotá, American 965, permiso para descender. Y operaciones decía, adelante, American 965, aquí Cali. Y el copiloto decía, muy bien Cali. Estaremos allí en unos 25 minutos. Y yo pensé, igual que había pensado antes, no será así. No estarán allí en 25 minutos. Estarán muertos y eso cambiará mi vida. Maya no me miró al sentirme llegar a su lado, pero levantó la cara como si me estuviera esperando. Y en sus mejillas vi el rastro de su llanto y quise estúpidamente protegerla de lo que iba a pasar al final de esa cinta. La puerta de llegada era las 2. La pista asignada era la 01. Las luces del avión se encendían porque había mucho tráfico visual en el área y me senté junto a Maya en el sofá y le pasé una mano por la espalda. La abracé y la traje hacia mí. Y los dos nos hundimos con nuestro peso en el sofá como una vieja pareja de insomnes. Eso fuimos, dos esposos de muchos años que ya han perdido el sueño y se encuentran como fantasmas en las madrugadas para compartir el insomnio. Ahora les voy a hablar, decía la voz. Y enseguida, damas y caballeros, les habla el capitán. Hemos comenzado nuestro descenso. Y entonces la sentí sollozar. Ahí va mamá, dijo. Pensé que no iba a decir nada más. Se va a matar, dijo entonces. Me va a dejar sola y yo no puedo hacer nada, Antonio. ¿Por qué tuvo que coger ese vuelo? ¿Por qué no un vuelo directo? ¿Por qué tanta mala suerte? Y la abracé. ¿Qué podía hacer más que abrazarla? No podía cambiar lo ocurrido, ni detener el flujo del tiempo en la cinta, ese tiempo que avanzaba hacia lo ya terminado, hacia lo definitivo. Quiero desear a todos unas felices vacaciones y un 1996 lleno de salud y prosperidad, decía el capitán de la cinta. Gracias por haber volado con nosotros. Y con esas palabras falsas, el año de 1996 no existiría para Elaine Fritz. Maya volvió a recordar, volvió a dedicarse al fatigoso oficio de la memoria. ¿Fue para beneficio mío, Maya Fritz, o tal vez habías descubierto que podías usarme, que nadie más te permitiría ese regreso al pasado, que nadie como yo iba a invitar esos recuerdos a escucharlos con la disciplina y la dedicación con que los escuchaba yo? Y así me contó de la tarde de diciembre en que entró a casa después de una larga jornada de trabajo en los apiarios, lista para darse una ducha. Había tenido un brote de acariasis en las colmenas y se había pasado la semana tratando de minimizar los daños y preparando pociones de anémona y tusílago. Todavía tenía en las manos el olor intenso de la mezcla y le urgía lavarse. Entonces sonó el teléfono, me dijo. Casi no lo contesto, pero pensé, ¿y si es algo importante? Oí la voz de mamá y llegué a decirme, ¡qué bueno! Por lo menos no es eso. No es nada importante. Mamá llamaba todas las navidades. Eso no lo habíamos perdido a pesar de los años. Hablábamos 5 veces por año, para su cumpleaños, para mi cumpleaños, para Navidad, para Año Nuevo y para el cumpleaños de papá. El cumpleaños del muerto. Usted me entiende, que los vivos celebran porque el muerto no está allí para celebrarlo. Esa vez estuvimos hablando un buen rato, contándonos cosas sin importancia. Y en una de esas, mi madre se quedó callada y me dijo, mira, tenemos que hablar. Y así, en una llamada de larga distancia, a través de las ondas telefónicas que venían desde Jacksonville, Florida, se enteró Maya de la verdad sobre su padre. No se había muerto cuando yo tenía 5 años. Estaba vivo. Había estado preso y había salido. Estaba vivo, Antonio. Y además estaba en Bogotá. Y además había encontrado a mi mamá, quién sabe cómo. Y además quería que nos reuniéramos. ¡Qué bonita noche, ¿no?, decía el capitán en la grabación de la caja negra. Y el copiloto, sí, está muy agradable por estos lados. ¡Que nos reuniéramos, Antonio! ¡Hágame el favor!, me decía Maya. Como si se hubiera ido un par de horas a hacer mercado. Y el capitán, ¡feliz Navidad, señorita! Ignoro si estén estudiadas las reacciones que tiene la gente ante revelaciones semejantes. ¿Cómo se comporta una persona ante un cambio tan brutal de sus circunstancias, ante la desaparición del mundo tal como lo conoce? Es de pensar que en muchos casos sigue un reajuste gradual, la búsqueda de un nuevo lugar en el elaborado sistema de nuestras vidas, una revaluación de nuestras relaciones y de eso que llamamos pasado. Quizá eso sea lo más difícil y lo menos aceptable, el cambio del pasado que antes habíamos creído fijo. En el caso de Maya Fritz, lo primero fue la incredulidad, pero aquello no duró mucho. En cuestión de segundos ya había cedido a la evidencia. Siguió una especie de furia contenida, en parte causada por la vulnerabilidad de esa vida en que una llamada puede echarlo todo abajo en el tiempo más breve, hasta levantar la bocina y por allí entra en nuestra casa un hecho nuevo que no hemos pedido ni buscado y que nos llega por delante con la fuerza de una luz. Y a la furia contenida siguió la furia abierta, los gritos por el teléfono, los insultos. Y a la furia abierta siguió el odio y las palabras de odio. Yo no quiero ver a nadie, le dijo Maya a su madre. Él verá si me cree o no, pero yo te aviso. Si se aparece por acá, lo recibo a tiros. Maya habló con la voz desgarrada. Muy distinto debió de haber sido aquello de lo que yo veía en el sofá. El llanto callado y aún sereno. ¿Dónde estamos? Preguntaba el copiloto en la caja negra. Y en su voz había algo de alarma, el anticipo de lo que estaba por venir. Aquí comienza, me dijo Maya. Y tenía razón, ahí comenzaba. ¿Hacia dónde vamos? Decía el copiloto. No lo sé, decía el capitán. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y así, con los bandazos desorientados que ya daba el Boeing 757, con sus movimientos de pájaro perdido a 13.000 pies de altura en la noche andina, comenzaba la muerte de Elena Fritz. Ahí estaban otra vez esas voces que ya se han dado cuenta de algo, que fingen serenidad y control cuando todo control se ha perdido ya y la serenidad es una gran impostura. ¿Giro a la izquierda entonces? ¿Quieres girar a la izquierda? No, no, nada de eso. Sigamos adelante hacia... ¿Hacia dónde? Hacia Tuluá. Eso es a la derecha. ¿A dónde vamos? Gira a la derecha. Vamos a Cali. Aquí la cagamos. No, sí. ¿Cómo llegamos a cagarla así? A la derecha ahora mismo. A la derecha ahora mismo. Aquí la cagaron, dijo, o más bien susurró, Maya. Y mamá iba ahí. Pero no sabía lo que estaba pasando, le dije. No sabía que los pilotos estaban desorientados. Por lo menos no tenía miedo. Maya lo consideró. Es verdad, dijo. Por lo menos no tenía miedo. ¿En qué estaría pensando? Dije. ¿Alguna vez se lo ha preguntado, Maya? ¿En qué estaría pensando Elaine en ese momento? La grabación comenzó a soltar sonidos de angustia. Una voz electrónica lanzaba advertencias desesperada a los pilotos. Terreno, terreno, me lo he preguntado mil veces, dijo Maya. Yo le puse muy en claro que no quería verlo, que mi papá había muerto cuando yo tenía 5 años y eso era así. Eso no lo cambiaba nada. En mi vida eso era así. Que no se pusieran a tratar de cambiarme las cosas a estas alturas. Pero luego me pasé varios días destrozada, me enfermé. Me dio fiebre, una fiebre alta, y con fiebre y todo me iba a trabajar a las colmenas por puro miedo de estar en casa cuando llegara mi papá. ¿En qué iría pensando? Tal vez en que valía la pena tratar. En que mi papá me había querido mucho, nos había querido mucho y valía la pena tratar. Otro día volvió a llamar. Trató de justificar lo que había hecho papá. Me dijo que en esa época todo era distinto, el mundo del tráfico de drogas, todo eso, que todos eran unos inocentes, eso me dijo. No que eran inocentes, no, sino unos inocentes. No sé si se da cuenta de la distancia que hay entre una cosa y la otra. En fin, es lo mismo. Como si la inocencia existiera en este país nuestro. En fin, ahí fue cuando mamá decidió subirse a un avión y arreglar las cosas personalmente. Me avisó que iba a coger el primer vuelo disponible, que si su propia hija le disparaba, pues se lo iba a aguantar. Así me dijo, su propia hija, que se lo iba a aguantar, pero que no se iba a quedar con la duda con el que hubiera pasado. Ah, ya estamos en esa parte. ¿Cómo duele? Increíble. Después de tanto tiempo. Mierda, decía el piloto en la grabación. ¿Cómo duele? Decía Maya. ¡Arriba, chico! Decía el piloto. ¡Arriba! El avión se está cayendo, dijo Maya. ¡Arriba! Dijo en la caja negra el capitán. Todo va bien, dijo el copiloto. Se van a matar, dijo Maya. Y no hay nada que hacer. ¡Arriba! Dijo el capitán. Suavemente, suavemente. Y yo no alcancé a despedirme, dijo Maya. Más arriba, dijo el capitán. Ok, dijo el copiloto. ¿Cómo iba yo a saber? Dijo Maya. ¿Cómo podía saber, Antonio? Y el capitán, arriba, arriba, arriba. La madrugada fresca se llenó con el llanto de Maya, suave y fino, y también con el canto de los primeros pájaros, y también con el ruido que era la madre de todos los ruidos, el ruido de las vidas que desaparecen al precipitarse al vacío, el ruido que hicieron al caer sobre los Andes las cosas del vuelo 965, y que de alguna manera absurda era también el ruido de la vida de la verde, atada sin remedio a Elena Fritz. ¿Y mi vida? ¿No comenzó mi propia vida a precipitarse a tierra en ese mismo instante? ¿No era aquel ruido, el ruido de mi propia caída, que aquí comenzó sin que yo lo supiera? ¿Cómo? ¿También tú has caído del cielo? Me pregunta el principito al piloto que cuenta su historia. Y pensé que sí, también yo había caído del cielo. Pero de mi caída no había testimonio posible. No había caja negra que nadie pudiera consultar. Ni había caja negra de la caída de Ricardo Laverde. Las vidas humanas no cuentan con esos lujos tecnológicos. Maya, ¿cómo es que estamos oyendo esto? Dije. Ella me miró en silencio, sus ojos rojos y encharcados, su boca desolada. Pensé que no me había entendido. No quiero decir. Lo que quiero saber es cómo llegó esta grabación. Maya respiró hondo. Siempre le gustaron los mapas, dijo. ¿Qué? Los mapas, dijo Maya. Siempre le gustaron. A Ricardo Laverde siempre le habían gustado los mapas. El colegio siempre se le dio bien. Toda la vida entre los tres primeros de la clase. Pero nada se le dio tan bien como los mapas. Esos ejercicios en que un estudiante debe componer con lápiz de mina blanda o con una plumilla o un rapidógrafo sobre papel de calcar y a veces sobre papel mantequilla, las geografías de Colombia. Le gustaba la rectitud repentina del trapecio amazónico. Le gustaba la costa pacífica templada, como un arco sin su flecha. Sabía dibujar de memoria la península de la Guajira. Y en cualquier momento hubiera podido vendarse los ojos y poner un alfiler dentro de un croquis, como otros le ponen la cola al burro. Para ubicar sin perdérselo dos veces el nudo de Almaguer. En toda la historia escolar de Ricardo, las únicas llamadas del prefecto de disciplina se dieron cuando era hora de hacer mapas, pues Ricardo terminaba los suyos en la mitad del tiempo permitido y durante el resto de la clase se dedicaba a hacer los mapas de sus compañeros, a cambio de una moneda de 50 centavos. Si se trataba de una división política administrativa de Colombia o de un peso, si de un mapa hidrográfico o una distribución de pisos térmicos. ¿Por qué me cuenta esto? Dije. ¿Qué tiene que ver? Cuando volvió a Colombia, después de 19 años de cárcel y tuvo que encontrar trabajo, lo más lógico era buscar donde hubiera aviones. Tocó varias puertas pequeñas, aeroclubes, academias de aviación y todas las encontró cerradas. Entonces, siguiendo una suerte de epifanía, se presentó en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Le hicieron unas pruebas y a los 15 días estaba pilotando un bimotor Commander 690A, cuya tripulación se componía de piloto y copiloto, dos geógrafos, dos técnicos especializados y un sofisticado equipo de aerofotografía. Y a eso se dedicó durante los últimos meses de su vida, a despegar de madrugada desde el aeropuerto El Dorado, a recorrer el espacio aéreo colombiano, mientras la cámara que llevaba atrás tomaba negativos de 23x23 que acabarían, después de un largo proceso de laboratorio y de clasificación, en los atlas con que miles de niños aprenden cuáles son los afluentes del río Cauca y dónde nace la cordillera occidental. Niños como nuestros hijos, dijo Maya, si es que alguna vez llegamos a tener hijos. Ellos van a estudiar con las fotos de Ricardo. Es bonito pensarlo, dijo Maya. Y luego, mi padre se había hecho muy amigo de su fotógrafo. Se llamaba Iragorri, Francisco Iragorri. Pero todo el mundo le decía Pacho, un tipo flaco, de nuestra edad, más o menos, de esos que tienen facciones de niño Dios, las mejillas coloradas, la naricita en punta, ni un pelo en la cara. Maya lo buscó y lo encontró y lo llamó por teléfono y lo invitó a venir a Las Acacias a comienzos de 1998. Y fue él quien le contó cómo había transcurrido la última noche de Ricardo Laverde. Siempre volaban juntos. Después del vuelo se tomaban una cerveza y se despedían. Y a los 15 días se encontraban en el instituto, en el laboratorio del instituto. Y trabajaban juntos en las fotos. O más bien, Iragorri trabajaba y dejaba que mi padre viera y aprendiera a hacer fotocontrol, a analizar una foto en tres dimensiones, a manejar un visor estereoscópico. Mi padre gozaba como un niño, eso me dijo Iragorri. El día antes de que lo mataran, Ricardo Laverde había llegado al laboratorio buscando a Iragorri. Era tarde. Iragorri se dijo que la visita no estaba relacionada con el trabajo y le bastaron un par de frases, un par de miradas para comprender que el piloto le iba a pedir un préstamo. No hay nada más fácil de anticipar que los favores financieros. Pero ni en mil años hubiera imaginado el motivo. Laverde iba a comprar una grabación, la grabación de una caja negra. Le explicó a Pacho de qué vuelo se trataba. Le explicó quién había muerto en ese vuelo. La plata era para los funcionarios que le iban a conseguir el cassette. Dijo Maya, parece que la cosa no es tan difícil si uno tiene los contactos. El problema era el monto del préstamo. Laverde necesitaba mucho dinero, más, desde luego, de lo que nadie lleva encima, pero también más de lo que se puede sacar de un cajero electrónico. De manera que los dos amigos, el piloto y el fotógrafo, tomaron una decisión. Se quedarían allí, perdiendo el tiempo en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, metidos en el cuarto oscuro o en las oficinas de restitución, entreteniéndose con viejas copias de contacto o estableciendo la topografía de un trabajo atrasado o rectificando coordenadas mal hechas. Y a eso de las 11:30 de la noche, se dirigirían al cajero electrónico más cercano para sacar el máximo permitido y hacerlo dos veces, una antes y otra después de la medianoche. Así lo hicieron, así engañaron al computador de la máquina. Ese pobre aparato que solo entiende de dígitos, así consiguió Ricardo Laverde la cantidad que necesitaba. Todo esto me contó Pacho. Era el último trozo de información que había podido encontrar, me dijo Maya. hasta que supe que mi padre no estaba solo cuando le dispararon. Hasta que supo que yo existía. Sí, hasta que supe. Pues Ricardo nunca me habló a mí de ese trabajo, le dije. Ni de mapas, ni de fotos aéreas, ni de bimotor commander. Nunca. No, nunca. Y no es porque no le haya preguntado. Ya veo, dijo Maya. Pero era evidente. Ella veía algo que a mí se me escapaba. En la ventana de la sala comenzaban a aparecer los árboles. Las siluetas de sus ramas comenzaban a despegarse del fondo oscuro de esa larga noche. Y también adentro, a nuestro alrededor, las cosas recobraban la vida que tienen de día. ¿Qué ve? Le pregunté a Maya. Parecía cansada. Los dos estábamos cansados, pensé. Pensé que también bajo mis ojos colgarían esas ojeras grises que colgaban bajo los ojos de Maya. Pacho se sentó ahí el día que vino, dijo ella. Señaló el sillón que no estábamos ocupando, el más próximo al equipo de sonido del cual ya no salía ningún ruido. Solo se quedó a almorzar. No me pidió que le contara nada a cambio, ni que le mostrara los papeles de mi familia, ni se acostó conmigo. Eso mucho menos. Bajé la mirada. Intuí que ella hacía lo mismo. Y Maya añadió, la verdad es que usted es un abusivo, mi querido amigo. ¿Perdón? Dije. No sé cómo no se muere de vergüenza. Maya sonrió. En la luz azul del amanecer vi su sonrisa. El caso es que me acuerdo perfecto. Estaba ahí sentado y nos acababan de traer un jugo de lulo, porque Pacho era abstemio y le había puesto una cucharadita de azúcar y estaba revolviéndolo así, despacio, cuando llegamos a lo del cajero electrónico. Entonces me dijo que claro que le había prestado la plata a mi papá, pero que a él esa plata no le sobraba. Así que le dijo, mire, Ricardo, no se ofenda, pero le tengo que preguntar cómo va a hacer para pagarme, cuándo me va a pagar y cómo lo va a hacer. Y ahí fue cuando mi papá, según la versión de Pacho, le dijo, ah, por eso no se preocupe, yo acabo de hacer un trabajo y me va a entrar una buena plata. Se lo voy a pagar todo y con intereses. Maya se puso de pie. Dio un par de pasos hacia la mesita rústica donde estaba su pequeño equipo de sonido y puso a retroceder la cinta. El silencio se llenó con ese susurro mecánico, monótono, como una corriente de agua. Esa frase es como un hueco. Por ahí se va todo, dijo Maya. Acabo de hacer un trabajo, le dijo mi papá a Iragorri, y me va a entrar buena plata. Son poquitas palabras, pero viera lo que joden. Porque no sabemos. Exacto, dijo Maya. Porque no sabemos. Pacho no me lo preguntó al principio. Tuvo la delicadeza o la timidez, pero al final no se aguantó. ¿Qué trabajo sería, señorita Fritz? Me parece verlo ahí, mirando para otra parte. ¿Ve ese mueble, Antonio? Maya señaló una estructura de mimbre de 4 anaqueles. ¿Ve los precolombinos de arriba? Eran un hombrecito sentado, con las piernas cruzadas y un falo enorme. A su lado, 2 vasijas con cabeza y una barriga prominente. Iragorri clavó allá los ojos, bien lejos de los míos. No me podía mirar para decirme lo que me dijo, no se atrevía. Y lo que me dijo fue, ¿y su papá no estaría metido en cosas raras? ¿Raras como qué? Le pregunté. Y él, todo el tiempo mirando hacia allá, mirando los precolombinos, se puso colorado como un niño. Y me dijo, bueno, no sé, no importa, ya que importa. ¿Y sabe qué, Antonio? Eso mismo pienso yo, ya que importa. El susurro del equipo de sonido se detuvo entonces. Volvemos a oírla, dijo Maya. Su dedo oprimió un botón. Los pilotos muertos comenzaron de nuevo a conversar en la noche remota, en medio del cielo nocturno, a 30.000 pies de altura. Y Maya Fritz volvió a mi lado y me puso una mano en la pierna y recostó su cabeza en mi hombro. Y me llegó el olor de su pelo donde todavía podía sentirse la lluvia del día anterior. No era un olor limpio, sino pasado por la transpiración y por el sueño, pero me gustó. Me sentí cómodo en él. Tengo que irme, le dije entonces. ¿Seguro? Seguro. Me puse de pie, miré por la ventana grande. Afuera, tras los farallones, se asomaba la mancha blanca del sol. Hay una sola ruta directa entre La Dorada y Bogotá. Una sola forma de hacer el trayecto sin rodeos ni demoras innecesarias. Es la que toma por fuerza todo el transporte, el de pasajeros y el de la mercancía también. Pues para esas empresas resulta vital cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Y es por eso mismo que un percance en la única vía suele ser muy dañino. Se toma hacia el sur la recta que bordea el río y se llega a Honda, el puerto al que llegaban los viajeros cuando no había aviones que sobrevolaran los Andes, desde Londres, desde Nueva York, desde La Habana, desde Colón o Barranquilla. Se llegaba por mar a la desembocadura del Magdalena y allí se cambiaba de barco o a veces se continuaba el viaje en el mismo. Eran largos días de navegación río arriba en vapores cansados que en época de sequía, cuando el agua descendía tanto que el lecho del río emergía como una boya, quedaban atascados en la ribera entre cocodrilos y lanchas de pescadores. Desde Honda, cada viajero iba a Bogotá como podía, a lomo de mula o en ferrocarril. Y en carro privado, dependiendo de la época y de los recursos. Y ese último tramo podía durar también lo suyo, desde unas cuantas horas hasta unos cuantos días. Pues no es fácil pasar en poco más de 100 kilómetros del nivel del mar a los 2.600 metros de altura donde se apoya esta ciudad de cielos grises. En mis años de vida, nadie ha sabido explicarme de manera convincente, más allá de banales causas históricas, por qué un país escoge como capital a su ciudad más remota y escondida. Los bogotanos no tenemos la culpa de ser cerrados y fríos y distantes, porque así es nuestra ciudad. Ni se nos puede culpar por recibir con desconfianza a los extraños, pues no estamos acostumbrados a ellos. Yo, desde luego, no puedo culpar a Maya Fritz por haberse ido de Bogotá cuando tuvo la oportunidad. Y más de una vez me he preguntado cuánta gente de mi generación habrá hecho lo mismo, escapar. Ya no a un pueblito de tierra caliente como Maya, sino a Lima o Buenos Aires, a Nueva York o México, a Miami o a Madrid. Colombia produce escapados, eso es verdad. Pero un día me gustaría saber cuántos de ellos nacieron como yo y como Maya a principio de los años 70. ¿Cuántos como Maya o como yo tuvieron una niñez pacífica o protegida o por lo menos imperturbada? ¿Cuántos atravesaron la adolescencia y se hicieron temerosamente adultos mientras a su alrededor la ciudad se hundía en el miedo y el ruido de los tiros y las bombas sin que nadie hubiera declarado ninguna guerra? O por lo menos no una guerra convencional, si es que semejante cosa existe. Esto me gustaría saber. ¿Cuántos salieron de mi ciudad sintiendo que de una u otra manera se salvaban. ¿Y cuántos sintieron al salvarse que traicionaban algo, que se convertían en las ratas del proverbial barco por el hecho de huir de una ciudad incendiada? Yo os contaré que un día vi arder entre la noche una loca ciudad soberbia y populosa, dice un poema de Aurelio Arturo. Yo, sin mover los párpados, la miré desplomarse, caer, cual bajo un casco, un pétalo de rosa. Arturo lo publicó en 1929. No tenía forma de saber lo que le sucedería después a la ciudad de su sueño, la forma en que Bogotá se adaptaría a sus versos, entrando en ellos y llenando sus resquicios, como el hierro se adapta al molde. Sí, como el hierro fundido llena siempre el molde que le ha tocado. Ardía como un muslo entre selvas de incendio, y caían las cúpulas y caían los muros sobre las voces queridas, tal como sobre espejos amplios. 10,000 chillidos de resplandores puros. Las voces queridas, en ellas pensaba ese lunes extraño, cuando, después de fin de semana en casa de Maya Fritz, me encontré llegando a Bogotá por el occidente, pasando por debajo de los aviones que despegaban del aeropuerto El Dorado, pasando por encima del río y subiendo luego por la calle 26, eran poco más de las 10 de la mañana y el trayecto había transcurrido sin percances, ni derrumbes, ni trancones, ni accidentes que me retuvieran en esa carretera tan estrecha por momentos que los vehículos tienen que tomar turnos para pasar. Yo iba pensando en todo lo que había escuchado en el fin de semana y en la mujer que me lo había contado. Y también en lo que había visto en la Hacienda Nápoles, cuyas cúpulas, cuyos muros también habían caído. Y también, por supuesto, iba pensando en el poema de Arturo y en mi familia y en el poema de Arturo, en mi ciudad y el poema y mi familia, las voces queridas del poema, la voz de Aura y la voz de Leticia, que habían llenado mis últimos años, que en más de un sentido me habían rescatado. Y eran como mis mismos cabellos esas llamas, rojas panteras, sueltas en la joven ciudad, y ardían desplomándose los muros de mi sueño, tal como se desploma gritando una ciudad. Entré al parqueadero de mi edificio como si volviera de una prolongada ausencia. Desde la ventana me saludó un portero al que no había visto nunca. Tuve que hacer más maniobras de las habituales para entrar en mi espacio. Al bajar sentí frío y pensé que el interior del carro había conservado el aire cálido del Valle del Magdalena y que a ese contraste se debía sin duda la cerrazón violenta de mis poros. Olía a cemento. El cemento tiene un olor frío y olía también a pintura fresca. Estaban haciendo unos trabajos que yo no recordaba. Los habrían empezado durante el fin de semana, pero los obreros no estaban. Y allí en el parqueadero de mi edificio, ocupando el lugar de un carro que había salido ya, había un barril de gasolina cortado por la mitad y en él restos de cemento fresco. De niño, me había gustado la sensación del cemento fresco en las manos. Así que miré alrededor, cosa de asegurarme de que nadie me viera y me tomara por un loco. Y me acerqué al barril y hundí dos dedos cuidadosos en la mezcla ya casi endurecida. Y así subí al ascensor, mirándome los dedos sucios y oliéndolos y disfrutando ese olor frío. Y así subí los 10 pisos hasta mi apartamento y estuve a punto de timbrar con los dos dedos sucios. No lo hice y no fue solo por no ensuciar el timbre o la pared, sino porque algo, una cualidad del silencio en esa planta alta, la oscuridad de los cristales ahumados de la puerta, me dijo que en la casa no había nadie que me abriera. Ahora bien, hay algo que me ha pasado toda mi vida al regresar del nivel del mar a la altura bogotana. No es cosa mía solamente, por supuesto, sino que les ha pasado a varios e incluso a la mayoría. Pero desde pequeño constaté que mis síntomas eran más intensos que los ajenos. Me refiero a una cierta dificultad para respirar durante los primeros 2 días de mi regreso. Una taquicardia leve que se desencadena con esfuerzos tan sencillos como subir una escalera o bajar una maleta, y que me dura mientras los pulmones se acostumbran de nuevo a ese aire enrarecido. Eso me sucedió al abrir con mis propias llaves la puerta de mi apartamento. Mis ojos registraron mecánicamente la mesa limpia del comedor. No había sobres por abrir, ni cartas ni facturas. La mesita del teléfono donde la luz roja del contestador parpadeaba y el tablero digital me indicaba que había 4 mensajes. La puerta batiente de la cocina, que se había quedado fija. Y en una posición entreabierta, sería preciso aceitar la bisagra. Todo eso lo vi sintiendo que el aire me faltaba y que el corazón me lo estaba reclamando. Lo que no vi, en cambio, fue juguetes de ningún tipo, ni en los rincones alfombrados, ni abandonados en las sillas, ni perdidos en el corredor. No había nada, ni las frutas de plástico, ni su canasta, ni las tacitas de té desportilladas, ni las tizas del tablero, ni papeles coloreados. Todo estaba en perfecto orden. Y fue entonces cuando di 2 pasos hacia el teléfono y puse a sonar los mensajes. El primero era de la decanatura de mi universidad. Me preguntaban por qué no había ido a dar mi clase de 7 de la mañana. Me pedían reportarme en cuanto fuera posible. El segundo era de Aura. Llamo para que no te preocupes, decía esa voz. La voz querida. Estamos bien, Antonio. Leticia y yo estamos bien. Hoy es domingo, 8 de la noche, y no has venido. Y no veo a dónde podemos ir ya. Tú y yo, quiero decir, no veo a dónde podamos ir tú y yo. ¿Qué es lo que sigue después de esto que nos ha pasado? He tratado mucho, tú sabes que sí, y ya me cansé de tratar. Hasta yo me canso, ya no puedo más. Perdóname, Antonio, pero ya no puedo más. Y no es justo con la niña. Esto decía, no es justo con la niña. Y luego decía otras cosas, pero el tiempo que le daba el contestador se le había acabado y el mensaje se había cortado. El siguiente mensaje también era de ella. Se me cortó, decía con una voz quebrada, como si hubiera llorado entre las 2 llamadas. Bueno, tampoco tengo nada más que decir. Espero que tú también estés bien, que hayas llegado bien y que me perdones. Es que no pude más. Perdóname. Luego venía el último mensaje. Era de la universidad nuevamente, pero no de la decanatura, sino de la secretaría. Me pedían que dirigiera una tesis, un proyecto absurdo sobre la venganza como prototipo leal en la Ilíada. Había escuchado los mensajes de pie, con los ojos abiertos, pero sin mirar nada. Y ahora los volví a poner para que la voz querida de Aura sonara mientras yo daba una vuelta por el apartamento. Caminaba despacio porque el aire me faltaba. Por más profundas que fueran mis inspiraciones, no lograba tener la sensación de respirar cómodamente. Y se me figuraban sin esfuerzo los pulmones cerrados, los bronquios rebeldes, los alvéolos saboteadores negándose a recibir el aire. En la cocina no había ni un plato sucio, ni un vaso, ni un cubierto fuera de su sitio. La voz de Aura decía que se había cansado y yo caminaba por el corredor hacia el cuarto de Leticia. Y la voz de Aura decía que no era justo con la niña. Y yo me senté en la cama de Leticia y pensé que lo justo era que Leticia estuviera conmigo, que yo pudiera cuidarla como la había cuidado hasta ahora. Quiero cuidarte, pensé. Quiero cuidarlas a ambas. Juntos vamos a estar protegidos. Juntos no va a pasarnos nada. Abrí el armario. Aura se había llevado toda la ropa de la niña. Un niño de la edad de Leticia ensucia varias prendas al día. Hay que estar lavando todo el tiempo. La cabeza me dolía de repente. Lo atribuía a la falta de oxígeno. Pensé que me recostaría unos minutos antes de buscar una pastilla, porque Aura siempre me había reprochado esa tendencia a tomar algo con los primeros síntomas, a no dejar que el cuerpo se defendiera solo. Perdóname, decía la voz de Aura allá en el salón del otro lado de la pared. Aura no estaba en el salón, por supuesto, y no había manera de saber dónde estaba, pero estaba bien y Leticia estaba bien, y eso era lo importante. Tal vez, con algo de suerte, volvería a llamar. Me acosté en esa cama que me resultaba demasiado pequeña, en la cual mi largo cuerpo de adulto no quedaba contenido, y mis ojos se fijaron en el móvil que colgaba del techo, la primera imagen que Leticia veía al levantarse en las mañanas, la última que probablemente veía al acostarse. Del techo colgaba un huevo aguamarina. Del huevo salían cuatro aspas y de cada aspa colgaba a su vez una figura. Un búho con grandes ojos en espiral, una mariquita, una libélula de alas de muselina, una abeja sonriente de largas antenas. Allí, concentrado en las formas y los colores que se movían de manera imperceptible, pensé en lo que le diría a Aura si volviera a llamar. Le preguntaría dónde estaba, si podía ir a recogerla o si tenía derecho a esperarla. Guardaría silencio para que ella se diera cuenta de que había sido un error abandonar nuestra vida. O trataría de convencerla de sostener que juntos nos defenderíamos mejor del mal del mundo. O que el mundo es un lugar demasiado riesgoso para andar por ahí solos, sin alguien que nos espere en casa, que se preocupe cuando no llegamos y pueda salir a buscarnos. Fin. Espero que hayan disfrutado mucho de esta novela. Notas del autor. Comencé El ruido de las cosas al caer en junio de 2008. Durante 6 semanas que pasé en la Santa Maddalena Fundación, Italia, y agradezco a Beatriz Monti su hospitalidad. Terminé la novela en diciembre de 2010 en casa de Susan Leurenti, Bélgica, y también a ella van mis agradecimientos. Entre las dos fechas hay muchas personas que enriquecieron o mejoraron esta novela. Ellas saben quiénes son.